Del mismo texto de la semana pasada, pero decidí cambiar el título y reestructurar un poquito diferente el mensaje. Así que si tiene las notas de la semana pasada, las notas de hoy están updated, tienen algunos cambios. Allá en la mesa hay copias extras si necesitan, y si no hay, puede pedirle a alguno de los servidores o los diáconos que le ayude con una de las copias, pero Allá están las copias. Entonces, el título es Embajadores de la Reconciliación, y vamos a estar en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versos 20 y 21. 2 de Corintios 5, versos 20 y 21. Voy a leer el texto. Le pedimos ayuda al Señor y allí entramos entonces al mensaje. Dice así, versos 20. Voy a leer desde el 16 hasta el 21, pero nos vamos a enfocar en el 20-21, así miramos el contexto de la semana pasada también. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Señor, creemos que es verdad lo que acabo de leer, que expresa tu obra reconciliadora, el resultado de esa obra, el ministerio entregado a través de esa obra, y la explicación de cómo esta obra fue hecha, apuntando a ti, oh Dios, como el único causante de esto. Y te pedimos entendimiento para mirar de cerca ahora estas palabras y tratar de entender su aplicación a nuestras vidas. Indícanos, Señor, guíanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Está la continuación entonces de lo que empezamos a estudiar juntos la semana pasada. Y vamos a verlo en dos puntos y cada punto tiene subpuntos. El punto número uno es, tenemos el ministerio de la reconciliación en verso 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Y quiero empezar con la conjunción donde dice por tanto, eso se llama conjunción en gramática. Y por tanto, obviamente la frase que conecta lo que dijo antes con lo que va a decir ahora, ¿sí? Y lo que dijo antes, en los versos anteriores, es donde Pablo presenta el resultado de la reconciliación, al afirmar que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, versos 16 y 17. Y esta declaración lo que está mostrando es la transformación espiritual y moral de una persona que ha sido reconciliada con Dios. Y pudiéramos decir física, la semana pasada hablamos que el efecto era cósmico, que afectaba todo sentido, inclusive la creación, pero física en el sentido de que ahora la persona, su cuerpo, su ser, sus ojos, sus oídos, su mente, su corazón, lo usa para vivir como alguien reconciliado con Dios, manifestando esa obra que Dios ha hecho en él. Y, por tanto, esta persona no conoce a nadie según la carne, ni conoce a Cristo según la carne, porque está en Cristo. Y esto afecta el juicio de cada persona sobre otra. Todos tenemos un juicio sobre otras personas. Es natural, es humano. Pero en este sentido, libera al creyente para que no sea algo malo, sino algo conforme al Espíritu, conforme a la necesidad que la persona tiene de ser reconciliada con Dios, de ser reconciliada con nosotros, o nosotros con ellos, o nosotros con Dios. Entonces, muy importante considerar, como Pablo dice, algo clave aquí es en Cristo, no en la religión cristiana, no en un club de los domingos, sino en Cristo, no en un pensamiento, no en una filosofía, en Cristo. Es decir, que Cristo vive en la persona. Por eso es una nueva criatura. Es una nueva criatura, tiene una nueva naturaleza ahora, tiene una naturaleza espiritual que no tenía antes. Todos sus pecados han sido perdonados. Y ahora esta persona tiene una relación con Dios. Así como Cristo con Dios, por eso dice en Cristo. Lo voy a repetir. Esta persona tiene una relación con Dios así como Cristo la tiene con Dios. El creyente ahora está en Cristo. Esa es la reconciliación, a tal grado que el creyente tiene una relación con Dios como Cristo la tiene con Dios. Esa es la puerta abierta que Dios ha dejado para que el creyente se acerque a Dios a esa magnitud. La otra afirmación está en los versos 18 y 19. Estoy explicando el por tanto, no he salido de allí. Así que, por tanto, como dijo esto, estoy yendo allí para después movernos al por tanto y continuar la frase. Versos 18 y 19 habla de la obra reconciliadora de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Toda la obra hecha por Dios, ninguna intervención humana y solamente a través de Cristo, lo cual es una obra de reconciliación exclusiva. Esto es importantísimo en la fe cristiana. Es una obra de reconciliación exclusiva, es decir, que deja por fuera todo otro intento, todo otro plan, toda filosofía humana, toda psicología, toda religión en el mundo, todo queda excluido. La reconciliación solamente procede de Dios y es únicamente por medio de Cristo. El mensaje del Evangelio es un mensaje exclusivo, no inclusivo. La diferencia entre exclusivo e inclusivo es esta. Exclusivo es decir, es uno, es este, nada más cabe aquí. Inclusivo, que puede ayudarle a entender, es ecumenismo, es decir, oh, pues está bien. Al cabo todos los caminos conducen a Roma, al cabo todos creen en Dios, todos van a llegar allá. Eso es inclusivo, eso es falso, porque el texto mismo está afirmando, no hay otra manera de que esta reconciliación suceda, solamente por Cristo. Y el mensaje que hay en el mundo es un mensaje inclusivo. Muchos seminarios se están moviendo así, muchas iglesias se han movido así, muchas denominaciones se han movido así. Y se va perdiendo entonces el mensaje verdadero. No existe otro medio, no hay otro mediador, solo uno, es Cristo. Así que el creyente, quien es una nueva criatura reconciliado con Dios por medio de Cristo, ha recibido el misterio de la reconciliación. Estoy avanzando ahí de versos 18 y 19. Esta es una de las razones por las que fue reconciliado con Dios, para que transmita el mensaje de la reconciliación a otros. Esta es una explicación de lo que está antes de ese por tanto. Entonces ahora sí nos movemos a por tanto, somos embajadores de Cristo. Porque esto que lo vimos la semana pasada, sucedió, fue hecho por Dios, está ese fruto en la persona. Por tanto, la letra A, somos embajadores de Cristo, allí en el verso 20. Entonces el término embajador solamente se relaciona con uno que representa a un gobierno o nación ante otras naciones. Pero en este contexto, Pablo se está refiriendo a uno que va en nombre de un rey, que es, el rey es un conquistador, está conquistando a otro reino. El otro reino está, they're defeated, están vencidos. Entonces este rey manda a un embajador, uno que va representándolo a él con el mensaje que le da, para decirle cuáles son los términos de rendición. Así es como te tienes que rendir. No se está haciendo, en este sentido, este embajador, no está haciendo una transacción pareja. Si tú haces esto, yo hago esto. No, Sino él está diciendo, si no haces esto vas a morir, así que estas son las condiciones, ríndete. Ese es el tipo de embajador que está hablando Pablo aquí, ¿sí? Y en este sentido somos embajadores al mundo que no conoce a Dios, o que lo conocen a él según la carne. ¿Por qué es importante esto? Pienso yo que es importante, porque al presentar el mensaje, estamos diciéndole a las personas, prácticamente estamos diciendo esto, o te arrepientes, o te mueres y te vas al infierno. No tienes opción. Estas son las condiciones de rendición que te estoy comunicando de parte de mi Señor y Dios. Arrepiéntete, porque si no, lo que viene es juicio contra ti. No tienes nada que hacer delante de Dios. No puedes hacer nada. Soy un embajador para decirte que necesitas reconciliarte. Se nos dio el ministerio de la reconciliación. Claro, esto se hace con amor, esto se hace con compasión, esto se hace con consideración a la otra persona, su necesidad que tiene. Pablo más adelante lo explica aquí. Entonces, Dios nos dio este ministerio que nos hace embajadores. Representamos a quien nos envió. En ese sentido, así más bien cobraría sentido cuando el Señor dice en Éxodo capítulo 20, no usarás el nombre de Dios en vano. No porque ahora eres parte del pueblo de Dios y no puedes llevar el nombre de Dios en vano. Entonces no llevas tu propio mensaje, llevas el mensaje de Dios. No llevas tu nombre, cuando lo presentas llevas el nombre del Señor. Llevas el mensaje de la reconciliación y como embajador no te representas a ti mismo. Estás representando a Dios. Es a Él al que estás representando. Entonces tenemos ese ministerio de la reconciliación. Todo el que está en Cristo es un embajador de Cristo. Para Él vive y a Él representa el mensaje que anuncia ese de la reconciliación. Iglesia, ¿cuántos ministerios nosotros podemos decir que tenemos aquí? Paremos ahí, no nos pongamos a decir este. Yo sé que hay algunos. Pero, ¿cuál es el ministerio que define todo lo que nosotros pudiéramos hacer como iglesia? ¿Cuál es ese ministerio? El ministerio de la reconciliación. ¿Quién lleva a cabo el ministerio de la reconciliación? La persona que está en Cristo, ¿cierto? No es el pastor, no es un líder, es la persona que está en Cristo. Entonces, usted tiene el ministerio de la reconciliación si usted ha sido reconciliado con Cristo. Acuérdese, la semana pasada hicimos énfasis en eso. La pregunta ahora es, no es qué hago con mi vida, sino cómo hago, ya que recibí este ministerio de la reconciliación, soy un embajador para llevar a cabo este ministerio. Y esto es lo que estamos haciendo. Todo el mensaje tiene que ver es con esto. ¿Cómo explicar, cómo llevar a cabo el ministerio de la reconciliación, entendiendo de qué se trata este ministerio? Entonces, como iglesia, estamos definidos en cuanto al ministerio al que Dios nos llamó y el título que nos confiere con este llamado es embajadores de Cristo. Yo no sé cómo hace Efren cuando escoge los cantos. Pero, por ejemplo, el primer canto del día de hoy expresaba este mensaje. Casi a la letra lo estaba expresando. Si usted prestó atención a la letra cuando cantamos ese canto. Entonces, el ministerio de la música, tomemos ese ejemplo, el ministerio de la música. ¿Cuál es el propósito de ese ministerio? Exaltar la reconciliación que Dios nos dio en Cristo Jesús para que adoremos a Dios por esa obra. Ese es uno de los cantos principales que hacemos como iglesia. Otro de los cantos que cantamos es anunciar la salvación en Cristo Jesús. Anunciamos la grandeza de quién es Dios. Estamos anunciando a nuestro Salvador al cantar. Es un anuncio, una declaración la que hacemos. Igual cada ministerio se basa en esta definición que ya tenemos como embajadores de Cristo. Los niños en las clases que están tomando, hoy están estudiando la tentación del Señor en el desierto. Y el propósito es sembrar en el corazoncito de ellos la palabra para que la compartan con sus papás, para que la compartan con sus amiguitos en la escuela, para que ellos hablen con libertad. Son embajadores, lo van a hacer naturalmente. Y ese mensaje que anunciamos como embajadores no es negociable, no se acomoda según la necesidad de la persona, no. No se le ponen colores y luces para que se vea más llamativo. No se invita a una persona para decirle, mira, ya que veas el drama de la iglesia, entonces te vas a convertir. ¿Por qué? Ahora, si el drama está dirigido a expresar fielmente lo que Dios dice, claro, va a ser una oportunidad para llevar a la persona allí. O es que tenemos música bien bonita, nuestros músicos son de los mejores. Pero lo que están cantando refleja lo que dice la palabra acerca de quién es Dios y el mensaje de la reconciliación es definido de acuerdo a eso. Entonces el mensaje no se debe acomodar, el mensaje se da. ¿Por qué? Porque somos embajadores. El mensaje gobierna lo que podemos decir todo el tiempo. Y es el mismo mensaje aquí, en México, en Sudamérica, en Europa, donde sea, donde sea. Entonces, si diéramos otro mensaje, o si cambiáramos poquito este mensaje, dejaríamos de ser embajadores de Dios. Dejaríamos de anunciar la verdad, anunciaríamos a otro y no a Cristo. Y en Cristo es quien está la redención. Así que todo ministerio que ejecuta la iglesia tiene ese fundamento, anunciar el evangelio. Todo creyente tiene ese fundamento, anunciar el evangelio. ¿Sí? Y anunciar el evangelio equivale a anunciar ¿a quién? A Jesucristo. El Señor Jesucristo. Él es el mensaje del evangelio. ¿Sí? Y los que creen en Él pueden ser reconciliados con Dios. Entonces somos embajadores enviados con una misión. ¿Cuándo llevamos a cabo esta labor como embajadores? Aquí en el servicio. Aquí en el servicio lo hacemos. En las conversaciones, al ir en el carro, hablamos del mensaje de la reconciliación, al hablar por teléfono con familiares, al ir a la tienda, donde quiera que estemos, llevamos a cabo el ministerio de la reconciliación. ¿Necesitamos un edificio para hacerlo? No. ¿Necesitamos un programa para llevarlo a cabo? No. ¿Necesitamos una reunión especial y entonces vamos a ser embajadores de Cristo? No. Nosotros somos embajadores, cada uno. Y lo hacemos donde quiera que estamos. En su lugar de trabajo, usted es un misionero y allí usted lleva a cabo la labor de ser embajador del Señor, representarlo a Él y presentar el mensaje de la reconciliación. Entonces somos embajadores enviados con una misión. B. Estamos bajo el punto 1, ahora la letra B. Rogamos como si Dios rogara por medio de nosotros. Aquí Pablo ya se empieza a meter en explicar cómo se lleva a cabo este ministerio. Verso 20, la segunda parte. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Entonces, llevamos las palabras de Dios. Y la manera como Pablo lo está haciendo aquí, que es nuestro ejemplo. Pablo está diciendo que como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Jesucristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Es una declaración llena de sentimiento. Es una declaración llena de pasión la que Pablo está haciendo. Y parece que la manera como Pablo lo presenta, indica que así es como Dios lo presentaría. ¿Y cómo podemos saber esto? Versos como Filipenses 2:13 nos pueden ayudar a entender. En Filipenses 2:13, vamos, allí está cerquita, si avanza unas páginas a la derecha de su Biblia, lo va a encontrar, y siempre regresamos después a 2 de Corintios. Filipenses 2:13. Porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, por su buena intención, o si usted tiene Reina Valera, dice por su buena voluntad. Es Dios el que está obrando. Pablo estableció que Dios es el que hace la obra, Dios hace la persona nueva, ¿cierto? Todo lo viejo es pasado, ahora todo es nuevo. Y cuando está hablando aquí así, está reflejando la obra de Dios en su vida, porque dice como si Dios rogara por medio de nosotros, les rogamos, reconcíliense con Dios, como si fuera Dios mismo. Un creyente que está lleno del Espíritu va a manifestar el sentir y la intención de Dios como su embajador que es. ¿Por qué? Porque el que quiere salvar a las personas es Dios, no usted ni yo. En Dios es que nace ese deseo. Dios es el que manifiesta ese poder. Dios es el que tiene ese plan. Y nosotros, al estar llenos del Espíritu Santo, lo vamos a manifestar como Dios lo manifestaría. Claro, Él nos usa de una manera única a cada uno, con nuestra personalidad. Lo opuesto, cuando pienso en esto, es cuando se escucha usar el nombre de Dios en vano, en conversaciones casuales, se hace negocio con el nombre del Señor, se escriben frases en su nombre, sin entendimiento de la verdad, usando el nombre de Dios en vano. Voy a poner una ilustración en Hechos 19, verso 13, algo que sucede allí. Mire, Pablo dice, como si Dios rogara por nosotros, en nombre de Cristo, les pedimos o les rogamos que se reconcilien. Ok. Dejamos eso allí y me regresé un poquito para mostrar la parte negativa de lo que sería no ser efectivo como buenos embajadores. Y es no usando el nombre de Dios correctamente. Hechos 19, verso 13. En Hechos 19 está pasando muchas cosas aquí con la iglesia. Y estos hombres, que eran exorcistas, ven lo que Pablo está haciendo. Saben cómo Pablo obra en el nombre del Señor. Y quieren copiar lo que él está haciendo. Dice en el verso 13, pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. ¿Se imaginan ustedes reprendiendo un demonio? Y diciéndole, te reprendo en el nombre del Jesús que predica a fulano de tal. ¿No saben con quién se está metiendo? ¿El poder de un demonio? ¿El poder del diablo? Miren el verso 15. Pero el espíritu malo les respondió, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Les está diciendo, ustedes no son embajadores de Dios. Ustedes no son gente redimida. Ustedes no están reconciliados con Dios. El demonio les está diciendo, ustedes no tienen el Espíritu de Dios, ustedes no conocen a Dios. Usan su nombre, pero no lo conocen a Él. Prácticamente un demonio les está diciendo eso. Mire el verso 16. Ok, antes de llegar aquí, estos eran 7 hombres contra uno. Y el uno, el que tiene el demonio, mire lo que sucede, verso 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó a los 7. Pudo más que ellos. De manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Me gustaría un día que el Señor trayera un endemoniado aquí y oráramos por esa persona y mirar quiénes se quedan y quiénes pueden verdaderamente reprender. Bueno, eso no me queda a mí, nomás estoy diciendo como una realidad. Lo he vivido en otros lugares donde se asume que eso es lo que está sucediendo. Y lo he visto cuando hay personas que reprenden en el nombre de un Dios que ellos no conocen, porque conozco sus vidas. Bueno, Dios los conoce. Uno habla nada más de la manifestación externa, pero Dios es el que conoce el corazón. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Pablo dice, somos embajadores de Dios. Rogamos como si Dios rogara por nosotros. Como si Dios rogara por nosotros, quiere decir que nuestra vida se parece a la vida del Hijo de Dios. Nuestra vida se parece a lo que las Escrituras definen que son. Las cosas que escuchamos, las cosas que vemos, las cosas que hablamos, las cosas que aprendemos, a lo que exponemos nuestra mente, nuestro corazón, en todo tiempo. Ministrar a una persona en necesidad o ser embajador de Dios no es como decir, voy a leer algo rápido aquí y ya salto aquí y ya estoy listo. No, es una vivencia. Todo lo que hacemos tiene un efecto. Todo lo que hacemos tiene un efecto. en la manera como nos relacionamos con otras personas y cómo ministramos la palabra del Señor. Entonces, la eficacia del ministerio de Pablo como reconciliación venía directamente de la autoridad de Dios que había puesto sobre él, así como se la da a todo el que está en Cristo. No en el cristianismo, no en el club del domingo, pero en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Al que está en Cristo, lo dijimos al principio, la persona que está en Cristo, la vida de Cristo se va a manifestar y va a ser un embajador. Por eso Pablo dice, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Estos signos de expresión están representando allí que a lo mejor Pablo está gritando al decir eso. Que a lo mejor Pablo está haciendo un énfasis tan marcado. Eso es lo que significa los signos de exclamación en esta frase. Reconcíliense con Dios. Mira lo que dice 1 de Pedro 4:11. 1 de Pedro 4:11. Entonces queremos representar bien al Señor porque hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores del Señor. Y como embajadores, no nos representamos a nosotros, representamos a Dios. Y cuando predicamos el Evangelio, es como si Dios estuviera rogando por medio de nosotros. Ese término rogando nos está mostrando que aunque Dios es juez supremo y puede aniquilar a esa persona, Él no quiere que esa persona se vea así, sino que Él quiere que esa persona sepa que puede venir a Él si cree en Cristo Jesús, y para eso se hace un ruego, lo que muestra amor, compasión, bondad, misericordia con esa persona. 1 Pedro 4:11, describiendo el embajador, dice, el que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Para que Dios sea glorificado o para que Dios sea agradado, que es una palabra que entendemos más fácil. Pero el punto es, entonces, el embajador habla no de acuerdo a sus propias palabras, sino de acuerdo a las palabras de Dios. Debe ser un conocedor de la palabra. Sus palabras, su comportamiento son tomados como una representación fiel de quien le envió. Así se ve Pablo y lo indica cuando dice allí en 2 Corintios 5:20, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Y si alguien rechaza ese mensaje, el Señor dice, no los están rechazando a ustedes, me están rechazando a mí, lo están rechazando a Él. Entonces el creyente por eso puede predicar como un embajador a todas las personas, con un clamor como si fuera Dios mismo rogándole a las personas. No, cuidado con el término rogar aquí, Dios no necesita que nadie sea salvo. Dios no está en ese plano, Dios es Dios, Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, Él es trascendente, no necesita de nada ni de nadie, Él no depende de nada. Pero Dios, cuando dice, como si rogara a Dios por medio de nosotros, hago el énfasis otra vez, es el amor de Dios, es la bondad de Dios, es la gracia de Dios extendida para que el pecador pueda venir a Él. Y esta declaración de Pablo, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios, llena de pasión. Es un ruego desde el corazón, con la convicción absoluta de haber sido enviado por Dios. Si usted lee las cartas de Pablo al principio, dice Pablo, apóstol de Dios por la voluntad de Cristo Jesús. Pablo, esclavo de Dios. Pablo, siervo de Cristo. Todo el tiempo se presenta con una convicción total, representando al Señor con plenitud. No presenta una opinión, presenta la verdad que puede cambiar ese corazón, y esa verdad es la palabra de Dios. Entonces, como embajadores nos paramos en el lugar de Cristo mismo. rogando que se reconcilien. Reconcíliense con Dios. Los que no están reconciliados, reconcíliense con Dios. La obra de Cristo en la cruz es suficiente para salvar a la humanidad, pero solamente es efectiva para aquellos que creen. Por eso el mensaje dice, reconcíliense con Dios. Ríndase, deje todas sus defensas que no pueden prevalecer contra la justicia de Dios. Reconcíliese con Dios, sométase al Señorío de Cristo, venga Cristo. Si usted está aquí y piensa que está reconciliado con Dios, pero la evidencia de su vida apunta en dirección opuesta a lo que las Escrituras indican, no se parece a la vida de Cristo, entonces usted no está reconciliado con Dios. De ser así, si estuviera reconciliado con Dios, hubiera habido un cambio en usted, un cambio moral, un cambio espiritual, un cambio intelectual, una pasión nueva, un hambre por la palabra, por la verdad de Dios. Pero si no está, entonces reconcíliese con Dios, venga a Cristo. No espere más, venga a Cristo. Si ha puesto su confianza en que se bautizó porque lee parte de la Biblia, entonces no ha sido reconciliado con Dios. Reconcíliese con Dios. Venga a Cristo. Se lo suplico, como si Dios estuviera rogando por medio de mí, en el nombre del Señor Jesucristo, reconcíliese con Dios. Este es el mensaje. Necesita venir a Cristo. En un completo rendimiento a los pies del Señor y Dios. Solo Él le puede dar la reconciliación con Dios. Usted no la puede lograr. Usted es un enemigo de Dios, una enemiga de Dios si usted no está reconciliado con Cristo. Dios demanda su muerte como el pago por sus pecados. Usted no tiene opción. Reconcíliese con Dios. Venga a Cristo. Venga a Cristo. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores y clamamos como si Dios clamara por medio de nosotros, rogando, reconcíliense con Dios. Segundo, esta es la reconciliación, verso 21. Aquí Pablo pasa a explicar cómo es que Dios hizo esta reconciliación. Y empieza diciendo allí en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Ah, lo hizo pecado. Pablo se refiere a la acción que tomó Dios en relación con su Hijo Jesucristo. Lo hizo pecado. En verso 18, Pablo escribe, y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. La reconciliación es el plan de Dios, Él lo inició. El Hijo lo llevó a cabo y el Espíritu Santo lo aplica a las personas que creen en Él. Dios lo hizo pecado e indica que Cristo no fue a la cruz como una víctima de las circunstancias. Él estaba en perfecto control, en obediencia total a Dios el Padre. Dios lo hizo pecado no indica que fue víctima de algo que se levantó de pronto contra Él. No llegó a la cruz porque Judas lo traicionó, aunque Judas lo traicionó. No llegó a la cruz porque los judíos lo juzgaron injustamente toda la noche, aunque sí lo hicieron. No llegó a la cruz porque el pueblo presionó a Pilato para intercambiarlo por un prisionero criminal, aunque así fue hecho. Cristo no murió en la cruz porque su cuerpo fue lacerado, aunque fue lacerado. Cristo oró en Getsemaní, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Él se rindió al plan soberano de Dios el Padre. Ya había enviado a Judas a que lo traicionara. Cuando lo juzgaron, fue entregado y él cayó, enmudeció ante ese juicio como un cordero que iba al matadero. Cuando lo crucificaron, podía haber llamado legiones de ángeles que lo liberaran, pero en obediencia al Padre allí se quedó. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Es una obra de Dios. Es Dios, recordemos los versos anteriores. Es Dios que estaba reconciliando al mundo con Cristo, en Cristo con Él, por medio de Jesucristo reconciliando al mundo con Él. ¿Al mundo quién? A todas personas de todos lugares que crean en Él. Ve, se entregó como sustituto. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Romanos 3:23 dice que todos pecaron. Romanos 3:10 dice que no hay nadie bueno, ni siquiera uno solo que busque a Dios. David dice, en pecado me concibió mi madre. Solo alguien que fuera inocente, santo, justo, perfecto, era quien podría calificar. Esto elimina a todos los seres humanos en la tierra, de todos los tiempos, de toda la historia de la humanidad. Pero en Cristo no había pecado. Él se hizo hombre. Nunca cometió una falta. Jamás tuvo que pedir perdón. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. El Cordero que quita el pecado no puede tener pecado. Solo Jesucristo puede ocupar tal lugar. Nació de María, pero no tenía los genes de ella. José fue su padre adoptivo porque lo concibió el Espíritu Santo. Jesús nació sin pecado, nunca conoció pecado. Por eso venció a Satanás cuando lo tentó en el desierto. Venció las enfermedades, hizo milagros, resucitó muertos, calmó los mares y los vientos le obedecían. Cuando lo juzgaron para condenarlo, no pudieron encontrar absolutamente nada de qué acusarlo. La razón por la que lo condenaron fue en base a la declaración que él dijo cuando dijo, yo soy el Hijo de Dios. Una declaración de ser santo, sin mancha, sin pecado, sin falta. Por eso lo condenaron. El centurión cuando vio morir a Cristo, en Lucas 23:47 dice, al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo, ciertamente este hombre era inocente. Igual lo dijo Pilato cuando lo declaró como inocente. No veo por qué condenarlo. No hay razón para que este hombre muera. Los apóstoles lo declararon el Hijo de Dios, santo y justo, como el que nunca cometió pecado. Mire Hebreos 4:15. Estamos hablando de al que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado. Fue por la voluntad de Dios. Y esta parte es al que no conoció pecado. Ese es el énfasis. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesucristo no tenía pecado. Él nunca pecó. Jesucristo es el único, entonces, el único que puede tomar el lugar suyo como pecador, siendo él inocente. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Y esta frase es importante aclararla. Dios no puede convertir en pecaminosa a una persona. Dios es bueno. Dios es bueno. Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Así que Dios lo hizo pecado, quiere decir que Dios trató a su Hijo Jesucristo como si Él fuera un pecador. No es que Él era un pecador, pero como si fuera un pecador, porque Cristo jamás cometió ningún pecado. Lo que hizo Dios es que trató a Jesucristo como si Él le debiera a Él la deuda de nuestros pecados. Se la cobró a Él. Así lo trató Dios. Hubo una transacción en la cruz. Porque Dios pone sobre su Hijo Jesucristo todos y cada uno de los pecados de las personas por quienes Él iba a morir. Y toma la obra perfecta y justa de Jesucristo, sin mancha ni pecado, y la pone sobre aquellos que creen en Él. Hay una transacción que sucede allí en la cruz. Dios le atribuye los pecados de otros a Jesús y lo castiga como si Él fuera pecador, aunque nunca pecó. Dios ajusticia a su Hijo para así saldar la deuda de pecadores y reconciliarlos con Él en Cristo Jesús. Era imposible. Y es imposible que un pecador se reconcilie con Dios. Voy a repetirlo. Era imposible y es imposible que un pecador se reconcilie con Dios. El llamado y el ruego cuando Pablo dice reconcíliense con Dios es crean en la obra de Cristo. crean que fue la voluntad de Dios, Él no fue una víctima. Crean que Él era sin pecado y Dios puso sus pecados en Él y en Él ejecutó el castigo de sus pecados para que usted creyendo en Él tenga la justicia de Él. Entonces usted pueda venir con Dios. Eso es lo que está diciendo, reconcíliense con Dios, no porque usted lo pueda hacer. Nadie lo puede hacer. Es un asunto de fe. Es la gracia de Dios. Eso es lo que Pablo está clamando aquí. Jesucristo, hombre, es el mediador entre Dios y los hombres. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Él no conoció pecado. Reconcíliese con Dios, tiene que ver en creer en este mensaje. Sé, nos hizo justicia de Dios. Todo esto es del verso 21 de 2 Corintios 5, dice, por nosotros, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. La muerte de Jesús fue un sustituto del castigo y ajusticiamiento a favor de todos los que creen en Él. Miren Juan 6:37, vamos allí, en Juan. El Evangelio de Juan. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo le echaré afuera. Todos los que creen en Él, el Señor no los va a rechazar. Él los puede reconciliar con Dios, el Padre. Es importante recordar algo. Él no tiene que. Jesucristo no está obligado a reconciliar a nadie. Él quiere. Por eso el texto dice, les rogamos, reconcíliense con Dios. Les rogamos que pare de creer como usted ha creído hasta ahora. Que se rinda, rinda su corazón, rinda su mente. Venga a Cristo. Entonces Dios lo hizo pecado por nosotros. Y se refiere a los que creen en Él. Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. El pecado, piensen en esto, ¿el pecado con qué se paga? Con la muerte. Con la muerte se tiene que pagar. Pero cuando ya hubo muerte, ya no queda ningún cargo. Si alguien es culpable, la sentencia de la muerte, esa persona muere, ya no hay ley contra esa persona, ya murió. Ya no hay cargos. Jesucristo así hace en la cruz. Él va a la cruz y toma la justicia. Es ajusticiado en favor del que cree en Él. Ya no queda ningún cargo. Para el que cree en Cristo Jesús, no hay ningún cargo. Por eso dice que para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Mire Romanos 6. Vamos al capítulo 6 de Romanos. Versos 10 al 14. Estamos viendo bastante doctrina, pero el verso lo contiene. Y es importante entender la doctrina para poder saber dar bien el mensaje. El mensaje de la salvación. Somos ministros de reconciliación, somos embajadores de Dios. Esto es lo que hacemos toda la vida. Entonces, mejor si lo entendemos de una manera un poquito más profunda. Romanos 6, 10 al 14 dice, porque por cuanto Él murió, murió al pecado, de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Está hablando de Jesucristo. Y aquí cambia en el verso 11. Así también ustedes, considérese muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Verso 12, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que no obedezcan sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Se hizo para hacernos justicia de Dios como instrumento de justicia, transformados, viviendo ahora, ¿para qué? Para la justicia, la bondad, la verdad de Dios. Verso 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces somos instrumentos de justicia, somos hechos justicia. Dice Pablo allí en el texto de 2 de Corintios, cuando dice, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Filipenses 3:9, mire allí cerquita de Corintios, Filipenses 3:9, Pablo dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿De dónde procede la justicia? De Dios. ¿Sobre la base de alguna obra? La obra de Dios, la obra de Cristo. Entonces, para el creyente es sobre la base de la fe, es decir, creer. Ese es el ruego, reconcíliense con Dios. Ese es el ruego que él está hablando. Justificados, hecho justicia de Dios, no de nosotros, sino de Dios. Ninguna deuda queda. La obra es iniciada por Dios, llevada a cabo por el Hijo, garantizada por el Espíritu en la vida del creyente. Por esa razón, somos presentados delante de Dios. Mire, por eso es que la Biblia dice que es una abominación la oración de una persona que no es un creyente. Es una abominación a Dios. Porque ignora, pisotea y hace a un lado toda la obra de Cristo. Hace a un lado la justicia de Dios, hace a un lado la misericordia de Dios, hace a un lado la gracia de Dios, la bondad de Dios, y asume que puede ir con su propia justicia delante de Dios, lo cual es una abominación. Dios rechaza completamente eso. Pero cuando el creyente viene ante Dios, el creyente se presenta delante de Dios, Dios ve a esa persona, a ese hijo, a esa hija de él, como si estuviera viendo a su Hijo Jesucristo, así lo ve. Y cuando esa persona está orando delante de Dios, esa persona no tiene que convencer a Dios de nada. Esa persona no tiene que llevar la información nueva a Dios. No tiene, señores, que... No, esa persona tiene plena libertad. Somos hechos justicia de Dios en Cristo. Entonces, cuando el creyente viene en oración, es una puerta completamente abierta. Hebreos dice que vayamos con confianza ante el trono de la gracia para buscar ayuda, para el oportuno socorro, porque Cristo hizo la obra para que nosotros podamos entrar allí. La justicia de Cristo es puesta en el creyente. Somos presentados como si hubiéramos hecho la obra de Jesucristo. Esa obra fue puesta sobre el creyente. Entonces la reconciliación es completa, es perfecta, es infinita, es eterna, es suficiente. La obra de Cristo es suficiente. Nada puede hacer usted ni otra persona. Entonces Jesucristo fue hecho pecado. El que no conoció pecado fue hecho pecado por Dios, por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es un perdón total. ¿Cómo funciona esto? Lo cantamos hoy. Efren, ¿tú leíste mis notas? Lo cantamos. Él puso mis pecados tan lejos como está el este del occidente, el oriente del occidente, del occidente, sí. Sí lo dije bien, sí. A veces digo las palabras al revés. ¿Qué tan lejos es el este del oeste? Es infinito, porque nunca se pueden tocar los dos puntos. Siempre que usted va en una dirección, es contrario a la otra. Si va hacia el occidente, siempre se está alejando del oriente, siempre, infinitamente. Y opuestamente. Entonces lo que dice el texto, eso está en el Antiguo Testamento, que Dios puso así de lejos los pecados. ¿Por qué? Porque fuimos hechos justicia de Dios en él, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para reconciliarnos en Cristo con él y darnos esta justicia que ahora tenemos en Cristo Jesús. Dice que echó los pecados a lo más profundo de la mar, los ha removido lejísimos, como más se puedan alejar. Una redención completa, como dice Pablo en Romanos 3, 24 al 28. Vamos allí para que mire la afirmación que contiene Romanos 3, 24 al 28. ¿Qué mensaje, hermanos? Hoy estamos viendo nomás dos versos, especialmente el verso 21. Es un verso rico, lleno en doctrina, en teología. Romanos 3, 24 al 28 dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración ¿de qué? De su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, Dios manifiesta su justicia, se muestra como el que es justo y se muestra como el que justifica, el que tiene fe en Jesús. Verso 27, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley, dándole toda la gloria entonces a Dios, siendo Dios el que manifiesta justicia, el justificador, y el único que es justo, y el que hace justo al que cree en Él a través de la fe, por creer en la obra de Cristo Jesús. Esta es la única cura para el virus del pecado que infecta a todos los que estamos aquí, a todos los que están en el mundo. La necesidad de las personas en todo el mundo es el perdón de sus pecados. Dios hizo a su Hijo pecado para pagar por esa deuda y dar redención a quienes crean en Él. Es por medio de la fe. No hay que traer ningún esfuerzo. No existe ninguna obra humana que lo haga posible. Solo Cristo es el medio, el mediador y el dador de la vida eterna a través del perdón de los pecados por su sacrificio en la cruz. Todos nos vamos a morir. Todos. Sin excepción. 100% garantizado. 100%. Es la evidencia del pecado en este mundo. La muerte. Esa es la evidencia. El pecado es el virus que nos ha infectado a todos. El pecado es. Pero Cristo ya murió. Él murió para quitar esa distanciamiento entre el ser humano y Dios, y Él puso el puente, y Pablo ruega como si Dios rogara por medio de Él, rogándoles en el nombre del Señor Jesucristo, reconcíliense con Dios. No tiene que vivir en esa condición, y menos no muera en esa condición, porque es horrible. Dios ofrece reconciliación. Dios, quien nos reconcilia con Él en Cristo Jesús, nos ha dado, iglesia, el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores de Dios, como si Dios rogara por medio nuestro. Les rogamos, reconcíliense con Dios. No lo piense más. Vamos a orar, porque no nos ponemos de pie y cerramos con una oración. Señor, eres tú el que da la reconciliación. Eres tú el que da la invitación a la reconciliación. Tú no tienes que, Señor. Es increíble pensar en esto. ¿Cómo? Si tú eres justo, santo y perfecto, y nosotros no. ¿Cómo si tú nunca has ofendido y nosotros siempre? ¿Cómo si tú eres el que ha dado todo y nosotros hemos tomado y no dado gracias? Y hemos pecado contra ti, la humanidad, Señor. ¿Cómo es que tú enviaste a tu Hijo para que muriera por pecadores? No logro entender, Señor, ese amor. No puedo. Pero es tu amor. Así eres tú. Y por eso te exaltamos, te bendecimos, Señor. Y te damos gracias que tú dejaste la puerta abierta para el que quiera entrar. Y haces el llamado a través de nosotros, a través de predicar tu palabra, enseñarla y decirle a los pecadores, reconcíliate con Dios. No tienes que morir en esa condición si viniera la muerte. Reconcíliate con Dios. Ven a Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, reconcíliense con Dios. Padre, ayúdanos como iglesia a llevar a cabo este ministerio de la reconciliación. A vivir como lo que somos, embajadores en Cristo Jesús. A manifestar lo que tú has puesto en nosotros, la justicia de Dios en Cristo Jesús. Gente justificada, gente de bien, gente que llevamos un mensaje de esperanza, de vida, de salvación, de vida eterna, del perdón de los pecados, de reconciliación con Dios. Úsanos, Señor, ayúdanos a estar conscientes de esto y planear nuestras vidas conforme a este ministerio que nos has entregado, el ministerio de la reconciliación. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este mensaje de la palabra que es poderoso para salvar a todas las personas que crean. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.